Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción, actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron,
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre...
Dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Acosta, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo, sucedidas hoy, miércoles 28 de febrero, así que quédese con nosotros porque comenzamos. Gabriel Orantes de Villatoro, precandidato por Morena a la presidencia municipal de San Fernando, esto en el estado de Chiapas, sufrió un atentado. Estaba circulando a bordo de su camioneta en la ruta que conecta a esta localidad con Tuxtla Gutiérrez. Desconocidos abrieron fuego contra el vehículo que conducía. Así lo dio a conocer en sus redes sociales el precandidato Orantes.
Yo creo que no es posible que en nuestro estado estén pasando estas cosas cuando lo único que estamos buscando es traer el beneficio y buscar un mejor bienestar, un mejor estado, ¿no? Donde podamos tener pues la seguridad de transitar a cualquier horario, cualquier momento.
Más adelante hablaremos con Gabriel Orantes, el precandidato por Morena a la presidencia municipal de San Fernando en Chiapas. Le hemos informado del asesinato el mismo día de dos candidatos a la presidencia municipal en Maravatío, en Michoacán. Bueno, hoy el fiscal general del estado, Adrián López Solís, señaló que estos homicidios responden a intereses de grupos criminales.
Desean los integrantes de los grupos criminales influir sobre quién deba ser o pueda ser la candidata o candidato y con ello propiciar compromisos antes de y durante ya la etapa del ejercicio gubernamental, cobrar esos compromisos, permitiéndoles tener control principalmente de las áreas de seguridad y tener acceso a los recursos públicos de manera ilícita.
Pero el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, rechaza que el estado sea un foco rojo de violencia política.
¿Michoacán es un foco rojo para esta elección?
No creo. A ver, tenemos situaciones como el resto del país, pero estamos atendiendo de manera oportuna, diaria, cualquier circunstancia que se presente. Nuestro deseo es que la elección sea transparente, que sea una elección pacífica, que sea una elección en todo el país.
Hoy el presidente López Obrador le pidió a los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y al de Canadá, Justin Trudeau, que no participen en la guerra sucia en contra suya. Les pide un trato respetuoso y no solo lo pide, lo pone como condición para acudir a la cumbre de líderes de América del Norte que se va a llevar a cabo en abril. Ahí se tomarán acuerdos en temas migratorios y de comercio entre nuestro país, los Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país, en la Ciudad de México? Hoy a las 6 de la tarde con 3 minutos, Diego Flores, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Pues muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Claro que sí, muy buenas tardes, Juan Becerra. Nos encontramos en esta ocasión en la zona sur de la ciudad. Hay que extremar sus precauciones porque continúa la presencia de manifestantes cerrando la vialidad de la calzada del Hueso entre la avenida División del Norte y la zona de la calzada de las Bombas. Por la presencia de manifestantes hay que utilizar otras opciones porque también tenemos cerrada la calzada de las Bombas a partir de la avenida División del Norte, la calzada del Hueso a la altura de la zona de la calzada de Tlalpan. Evite este punto, le voy a mencionar las alternativas, por supuesto, la Canal de Miramontes, la Avenida División del Norte o bien la calzada de Tlalpan para evitar el punto de conflicto y la calzada Acosta, esto es en la zona sur de la ciudad. Ellos se mantienen frente a la preparatoria número 5. Tome sus previsiones, anticipe su salida. También continúa la presencia de manifestantes en la zona centro de la ciudad, en las inmediaciones de la Avenida Bucareli a la altura de Atenas, sin afectar la vialidad, pero no se...
Estamos pendientes, Diego. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Como se lo decía hace unos minutos, el precandidato por Morena a la alcaldía de San Fernando en el estado de Chiapas, Gabriel Orantes Villatoro, denunció que sufrió un ataque armado. Esto sucedió en la carretera Tuxtla-San Fernando. Argenis Esquipulas, ¿cuál es la situación en estos momentos? ¿Qué sabemos?
Así es, Juan, fue durante la noche de ayer, miércoles, cuando Gabriel Orantes Villatoro, aspirante a obtener la candidatura a la presidencia municipal por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, sufrió un atentado cuando circulaba en su camioneta justamente con su equipo de trabajo, esto en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez a San Fernando. Los hechos se registraron a las 10:00 p.m. aproximadamente del martes, y bueno, esta persecución que vivió también con impactos de proyectiles de armas de alto calibre, esto fue a la altura de lo que es la Comisión Federal de Electricidad, también ubicado por el restaurante Ricadilla. Ante esto indicó que no le ocurrió nada, y bueno, ante esta situación el aspirante a la presidencia de San Fernando acudió de forma inmediata a la Fiscalía General del Estado de Chiapas a fin de presentar su denuncia formal por estos hechos en espera de que pues garantice la seguridad en la región y también a ellos como aspirantes a un cargo político.
Argenis, estamos pendientes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Juan.
Agradezco muchísimo al precandidato a la alcaldía de San Fernando en Chiapas, a Gabriel Orantes, que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula. Pues, precandidato, lamentamos mucho lo que sucedió, el ataque que sufrió. ¿Cómo se encuentra usted?
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Afortunadamente, pues, me encuentro bastante bien, ¿no? Estamos con vida y sin daño alguno, ¿no? Que es la parte importante, ¿no? De toda la salud.
Es la parte más importante, precandidato Gabriel. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue este ataque? ¿Cómo se llevó a cabo?
Es como bien decía acá el amigo reportero, ¿no? Fuimos interceptados por dos camionetas, las cuales nos hicieron pues un bloqueo ahí, ¿no? Y aminoramos la velocidad y en ese momento sacaron armas largas y procedieron a hacer pues disparos, y nosotros procedimos también a darnos a la fuga, ¿no? Para no quedarnos en el lugar y que pasara más, ¿no?
¿Cuántos impactos de bala pegaron en su camioneta, precandidato?
Hay varios orificios, ¿no? Uh-huh. No tengo cuántos impactos realmente hayan, el dato exacto no lo tengo, no sé.
Es verdaderamente casi un milagro que usted y las personas que lo acompañaron hayan salido ilesos, porque sí le rafaguearon la camioneta. ¿Qué sabe usted de los agresores? ¿Había recibido amenazas, precandidato?
No, es la parte donde pues yo tengo plena confianza en las autoridades, ¿no? Y por eso me acerqué a la fiscalía para que pues le den el seguimiento, ¿no? Y podamos esclarecer este asunto, ¿no? Y saber qué pasó, porque pues nosotros lo que estamos haciendo es trabajar, no estamos trabajando para un bien común de un municipio y pues somos empresarios, entonces no tenemos ningún vínculo con nada, ¿no? O sea, pues,
¿ha recibido algunas amenazas o el intento de extorsión, precandidato? ¿Algún miembro del crimen organizado ha querido tener contacto para ustedes? Que pues, no es un hecho que desconozcamos en México y tampoco en el estado de Chiapas, el que grupos delincuenciales pues buscan acercarse a precandidatos para intentar extorsionarlos. ¿Esto le ha sucedido?
Afortunadamente yo te puedo decir que no, espero que sea un caso aislado y pues pasa, lo que te puedo decir es esta experiencia que tuve, espero que no pase mal, ¿no? Sí.
¿Tiene confianza en que a través de las líneas de investigación y las diligencias de las autoridades, de la Fiscalía del Estado, se pueda dar con los responsables y sobre todo saber, pues ya que no sabemos cuál fue el móvil de este ataque, así nomás de manera espontánea lo interceptan y lo rafaguean, precandidato?
Sí, es algo, pues, me llama mucho la atención y como le vuelvo a decir, pues, no nos queda más que tener la plena confianza en nuestras instituciones, ¿no? Y que hagan el trabajo adecuado, ¿no? Solicitar a las instituciones, pues, que nos brinde la seguridad es necesaria, ¿no? Ahorita que estamos de precandidatos.
¿Tiene seguridad, ¿no? Precandidato, o tiene algún dispositivo de seguridad para garantizar su integridad?
No, pues somos ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Somos civiles buscando una alcaldía, ¿no?
¿Lo va a solicitar después de lo sucedido?
Completamente, sí, estamos metiendo los escritos y todo para tener la seguridad adecuada.
¿Qué le dicen en su partido, en Morena, tanto a nivel estatal como a nivel federal? ¿Ha tenido comunicación con los líderes de Morena, tanto en Chiapas como con el dirigente Mario Delgado?
No he tenido el acercamiento con el dirigente Mario Delgado, pero estoy teniendo aquí pláticas con nuestros coordinadores acá estatales.
¿Qué le dicen?
Pues estamos viendo la línea de investigación para que me brinden el apoyo y todo eso.
¿Continuará usted con su precampaña, posterior con su campaña? ¿Sigue aspirando a ser alcalde?
Pues somos personas de convicción. Entramos en este proyecto con la convicción de buscar un mejor San Fernando y vamos a seguir trabajando para lograrlo, ¿no? Esto es un tema delicado. Yo sé que es un tema delicado donde está jugando uno la vida, pero yo creo que vamos a hacer el mejor esfuerzo pues para lograr ese cambio que necesitamos y la seguridad principalmente que queremos y pues hacer un buen trabajo, ¿no? Seguiremos buscándola ya.
Gabriel Orantz, precandidato a la alcaldía de San Fernando en el estado de Chiapas. ¿Cuáles considera usted como precandidato? Usted vive ahí, usted es empresario, es ciudadano. ¿Qué son los principales problemas que aquejan pues a este municipio, al de San Fernando en Chiapas, en un estado en el que distintos grupos de la delincuencia organizada se disputan el territorio y esto se suma a muy añejos problemas de desplazamientos forzados, de disputas territoriales, de asuntos religiosos que han causado conflictos desde la década de los 40, si no es que mucho antes?
Sí, así es. Desgraciadamente, pues es un caso que no se puede negar en mi estado de Chiapas, es un estado que quiero mucho, que me dio la vida. Sí, estamos en una cuestión de rezago, ¿no? Donde son muchos los problemas que acontecen acá. ¿Y a qué se debe? Pues a la falta de ese apoyo, de esa gestión necesaria para ir atacando todos los problemas, ¿no?
En el caso particular de San Fernando, ¿cuál diría usted que son las principales problemáticas que aquejan a la población?
Pues principalmente es la falta de gestión que se han tenido en las administraciones pasadas, pues para generar el desarrollo adecuado de seguridad, de infraestructura y de todo lo que conlleva, ¿no? Y hacer un buen trabajo, ¿no? Para brindar pues todo lo que una ciudadanía necesita.
¿Hay disputas territoriales como sucede en otros municipios del estado?
Pues se mantiene el municipio en bajo perfil, yo creo, no es algo, apenas está escuchando temas como de ese tipo. Era un municipio pues pacífico, ¿no? Hasta hace unos días, hace unos meses, yo creo que empezó a ponerse pues la cosa un poquito diferente, ¿no?
Pues, precandidato, estamos pendientes, lamentamos mucho lo que le sucedió, en nuestra solidaridad con usted, estamos a la orden, cuídese mucho y que todo vaya bien.
Juan, te agradezco el apoyo, te agradezco este espacio, ¿no? Y esperemos, como dice bien, dices tú, que todo vaya bien. Te deseo buena tarde, amigo.
Muchas gracias, Gabriel Orantz, precandidato a la alcaldía de San Fernando, Chiapas, que sufrió un ataque del cual afortunadamente resultó ileso, así como las personas que lo acompañaban.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Nos vamos rápidamente a Michoacán porque el fiscal del estado, Adrián López Solís, confirmó que hay indicios de que detrás de la ejecución de los dos precandidatos a la alcaldía de Marabatío que le di a conocer ayer, pues atrás de ellos está el crimen organizado. Conrado Álvarez, buenas tardes.
Así es, Juan, buenas tardes. En el asesinato de los dos precandidatos a la presidencia de Marabatío, uno de ellos Miguel Ángel Zavala de Morena y otro Armando Pérez de El PAN, pues el fiscal Adrián López Solís dijo precisamente, como tú lo refieres, que está la mano del crimen organizado. También refirió el fiscal que continúan con las investigaciones con relación a este tema para esclarecerlo. Y bueno, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Adrián López Solís. Adelante.
Escuchemos.
¿Desean los integrantes de los grupos criminales influir sobre quién deba ser o pueda ser la candidata o candidato, y con ello propiciar compromisos antes de y durante ya la etapa del ejercicio gubernamental, cobrar esos compromisos, permitiéndoles tener control principalmente de las áreas de seguridad y tener acceso a los recursos públicos de manera ilícita.
Hay que recordar que aquel territorio, Juan, sí, es peleado por dos cárteles, el cártel Jalisco Nueva Generación y el Grupo X, lo cual ha dejado una ola de violencia precisamente en la zona oriente de Michoacán. El reporte.
Pero Conrado, a ver, un segundito, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, pues dice que Michoacán no es un foco rojo de violencia política. Vamos a escuchar.
¿Michoacán es un foco rojo para esta elección?
No, no creo. A ver, tenemos situaciones como el resto del país, pero estamos atendiendo de manera oportuna, diaria, cualquier circunstancia que se presente. Nuestro deseo es que la elección sea transparente, que sea una elección pacífica, que sea una elección en todo el país.
Pues esto dijo el gobernador Conrado, y si el fiscal dice que los asesinatos a dos precandidatos pues fueron cometidos por el crimen organizado, que atrás de ellos está el crimen organizado, pues entonces, ¿dónde no hay foco rojo de violencia política en el estado?
Fueron, también hay que recordarlo, Juan, el día de hoy ya los funerales de los dos fallecidos, y pues los seres queridos de estas personas exigen obviamente el esclarecimiento de los hechos de estos temas y que capturen a los responsables.
Bueno, pues ahí está, dos declaraciones contradictorias por parte del fiscal y del gobernador del estado. Detrás de estos crímenes está la delincuencia organizada, pero el gobernador del estado dice que no hay focos rojos de violencia política en el estado cuando acaban de matar a dos precandidatos en el mismo municipio con 3 horas de diferencia. En fin, Conrado Álvarez, pues te mando un abrazo, estamos pendientes.
Un fuerte abrazo, quedamos pendientes, mi querido Juan.
Volvemos, nos vamos a una pausa, no se vaya.
Fórmula Noticias. ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:23 PM, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Escuche usted que el pasado martes, el martes 20 de febrero, el de la semana anterior, bueno, 7 elementos de la Guardia Nacional que estaban por graduarse fueron arrastrados por el mar en Ensenada, en Baja California, y familiares de esos elementos denuncian que un mando fue quien los obligó a lanzarse, y esto debido a que había pues un oleaje muy alto. ¿De qué estamos hablando aquí? De la tristemente célebre novatada que en esta ocasión tiene víctimas mortales. Esto sucedió en la playa de la guarnición militar El Ciprés. 11 elementos ingresaron al mar, 4 fueron rescatados y 7 arrastrados. Los cuerpos de 2 de los cadetes ya fueron encontrados. Faltan aparecer 5. Es un tema verdaderamente lamentable que enciende varios focos rojos. Rocío Galván, me enlazo contigo a Baja California. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Qué sabemos de los cuerpos, de los elementos de la Guardia Nacional que aún no aparecen? ¿Qué dicen sus familiares? ¿Qué dicen las autoridades?
Mira, los familiares dicen que pues quieren que se castigue la negligencia. Y algo muy importante, el tío de uno de los que no han aparecido, que se llama Ramón Andrade León y que viajó desde Veracruz para poder encontrar a su sobrino, viajó con la madre de su sobrino, dice que la persona culpable de esta negligencia está detenido y será sometido a juicio militar. Uh-huh. No da el nombre, pero los padres de todos estos jóvenes habían acusado al teniente coronel David López Ordaz de haber sido quien dio la orden para que todo este grupo de personas que se iban a graduar en unas semanas de la Guardia Nacional se metieran al mar. Quiero decirte que los dos cuerpos que han sido localizados, el último en el día de ayer de Arturo Esteban Sarmiento Gagiola, traían botas y traían todavía el pantalón camuflajeado, el pantalón tipo militar, y los dos fueron encontrados cerca de la zona donde los arrastró la ola. Los dos fueron localizados también por personas que iban caminando por la playa y visualizaron los cuerpos. En el primer caso fue el domingo, donde Carlos Frías Lanfar fue localizado en la playa Mona Lisa, y ayer Arturo Esteban Sarmiento Gagiola, que fue encontrado en la playa Corona. Entonces, pues faltan cinco por localizar, y pues los padres están muy, muy enojados, han aportado pruebas, incluso un video, Juan, que no sé si has tenido oportunidad de ver, donde se observa cómo les dan la orden de ingresar al mar, y no eran ni 7 ni 11, eran muchos más.
Eran más.
Pero al parecer la versión es que los otros alcanzaron a correr, y la ola solamente se llevó a estos 11, de los cuales 4 fueron rescatados con vida. No tenemos una versión oficial, hasta el momento no hay nada, todo ha sido pues más que nada comunicado por los padres, que incluso crearon ya un sitio en Facebook en donde se titula Jóvenes Desaparecidos en Ensenada, y donde están subiendo fotos, todo el seguimiento de este caso, de este lamentable caso.
Recuérdame el nombre del teniente coronel a quien se le atribuye la orden para que estos cadetes ingresaran al mar a pesar del alto oleaje.
David López Hernández.
David López Hernández. Muchísimas gracias, Rocío Galván. Estamos pendientes. Un abrazo hasta allá, hasta el norte del país.
Gracias, Juan. Hasta luego.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Qué gusto saludarte. Acabas de escuchar lo que reporta mi compañera desde Baja California, Rocío Galván. ¿Cómo ves esta lamentable situación? Tú que conoces temas militares, ¿es normal que se haga esta novatada que en esta ocasión tuvo pues un final muy trágico? ¿Hay muertes?
Buenas tardes, Juan. Un placer saludarte como siempre. Mira, desafortunadamente el mal acompañamiento de órdenes por parte de este teniente coronel le costó la vida a este personal militar. Te aclaro, nada más respecto a la información que escuché ahorita, ellos no eran cadetes, ellos eran reclutas, estaban en el CACIR, lo que es el Centro de Adiestramiento de Combate Individual Regional, allá en la segunda región militar, y ellos, algunos eran elementos de la Guardia Nacional y otros eran elementos del Ejército Mexicano.
¿Adscritos a la Guardia Nacional y tomando algún curso?
No, incluso algunos eran de la Guardia Nacional directamente y otros eran del Ejército Mexicano. Te lo digo porque esa información ya la pude corroborar.
Así es.
Y aquí la situación que se da es la información que se tiene en las carpetas de investigación es que se le dio la orden, que no se ha podido determinar todavía si era parte del adiestramiento o si era parte de una novatada, ¿no? Que desafortunadamente, bueno, con esta pócima que existe dentro del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México, en donde a los reclutas o a los potros, que son los estudiantes de nuevo ingreso, se le hacen este tipo de novatadas. Y que desafortunadamente no han podido determinar hasta ahorita, porque ya se inició una carpeta de investigación, la Fiscalía General de Justicia Militar. Efectivamente, el teniente coronel se encuentra detenido, al igual que 3 oficiales y 2 elementos de tropa.
Me dices que ya todavía no se determina si fue esta novatada o si fue parte del adiestramiento. En caso de que hubiese sido lo segundo, el adiestramiento, ¿entra dentro de los protocolos el adiestrarlo bajo estas condiciones de alto oleaje, César?
No, porque incluso ahí, aunque fuera parte del adiestramiento, ahí es un error, por supuesto, del mando militar. Porque lo primero que se tiene que priorizar, más allá de lo que sea el entrenamiento o el adiestramiento, son las medidas de protección que deben de llevar a cabo, y que existe incluso un protocolo. Por lo mismo, la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido prudente para dar contestación a la información, porque quieren deslindar responsabilidades. Lo que sí sé es que ya existen las carpetas de investigación, tanto en la Fiscalía General de Justicia Militar como en la Fiscalía General de Justicia del Estado.
¿Dónde se va a llevar a cabo la diligencia judicial? ¿Por parte de los militares o por parte de la Fiscalía de Justicia Federal?
Mira, en este caso, a mi consideración, me parece que tendría que ser la Fiscalía General de Justicia Militar. Eso no quita que al recibir la denuncia la Fiscalía del Estado inicie una carpeta de investigación, y lo que podría hacer es declinar competencias a la Fiscalía General de Justicia Militar, que a su vez ya tiene una carpeta de investigación y solamente agregar estos datos de prueba. Lo que sí queda claro es que ya se encuentran detenidas estas personas, que esta carpeta de investigación se está integrando y que en próximos días vamos a saber exactamente qué fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque aunque fuera parte de un adiestramiento militar, mi querido Juan, siempre recordemos que hace muchos años a elementos también de tropa llevando a cabo un curso de fuerzas especiales, fallecieron lamentablemente varios de ellos porque los llevaron a un desierto allá en Sonora, no sé si lo recuerdas. A partir de ese momento la Secretaría de la Defensa Nacional determinó cuáles eran los protocolos que tenían que llevar a cabo, incluso cuando se llevaban a cabo adiestramiento de este tipo.
Pues estaremos pendientes del proceso judicial y te pregunto, César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad nacional, abogado en derecho penal militar, ¿qué retribución se le hará o se le tendría que hacer a las familias como reparación de este daño?
Bueno, en primer lugar, a todos ellos operan los seguros de vida, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional, es en primer lugar. Asimismo, también a los familiares directos y quienes ellos hayan firmado la documentación, se les daría una pensión vitalicia por esta situación, independientemente del pago de gastos y costas funerarios y todo lo que se necesite para apoyar a las familias de las personas que lamentablemente perdieron la vida, porque así lo dice la Ley de Seguridad Social del Instituto Armado Mexicano. No es que tengan una concesión especial, sino que ellos lamentablemente pues fallecieron en cumplimiento de su deber en cuanto al adiestramiento que estaban llevando a cabo, estando en el activo y recibiendo órdenes directas de los superiores, ¿no? Entonces ese es el procedimiento legal que se lleva normalmente ante este tipo de situaciones.
¿Qué pena podrían enfrentar los presuntos responsables en caso de ser encontrados como culpables?
Mira, estamos hablando de penalidades desde 10 hasta 40 años de prisión.
10 hasta 40 años de prisión, pues, ¿baja del ejército también?
Por supuesto, si ellos son declarados culpables, por supuesto que operaría la baja del ejército mexicano, porque incluso viene dentro del mismo código de justicia militar y en el código de procedimientos penales militares, el hecho de que todas aquellas sentencias que sean por delitos dolosos y que sean considerados delitos graves con penalidad mayores a 2 años y medio, viene la institución del cargo y la baja del ejército mexicano.
César, pues te agradezco muchísimo, nos has dado mucha luz sobre este lamentable asunto. Antes de despedirte, quiero preguntarte de otro tema. Le negaron un amparo a Eric Valencia, el 85, contra una orden de extradición a los Estados Unidos, cofundador, se señala que es cofundador del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo ves esta determinación?
Mira, tenemos que recordar que la trascendencia del personaje es grande, es importante. Recordemos que a él se le reaprendió porque ya había sido detenido en una primera ocasión en el año 2012 por elementos del ejército mexicano y en Zapopan, Jalisco. Una corte federal de los Estados Unidos con sede en Columbus lo está acusando de conspiración para importar cocaína hacia los Estados Unidos cantidades superiores a 5 kilogramos, ¿no? Que estos hechos se dieron entre el año 2003 al año 2018. Recordamos que él pertenecía a la gente de Nacho Coronel, que era del cártel de Sinaloa, y él tenía un grupo importante que era el grupo de los Valencia. Recordemos que los Valencia, junto con el cártel del Milenio, se juntan junto con el Mencho y a su vez con los Amezcua Contreras, que eran los reyes de las metanfetaminas, y terminan creando el cártel Jalisco Nueva Generación. Yo lo que veo aquí es que todavía habrá una batalla legal, porque recordemos que esta persona puede todavía hacer uso del recurso de revisión en contra de la resolución de este juez que concedió la orden de extradición hacia los Estados Unidos, y que pues estaremos a días para saber si hizo valer el recurso, y de hacerlo valer, pues veremos todavía frenada el que se pueda llevar a cabo la extradición hacia los Estados Unidos.
Y rápidamente, en 30 segunditos, César, ¿qué perspectiva le ves? ¿Se lo van a llevar o no?
Yo creo que en este momento no se lo van a llevar, yo creo que los abogados van a seguir peleando, porque él sabe que si llega a los Estados Unidos, el único camino que le queda es ser testigo colaborador o testigo protegido. ¿Por qué? Porque van por el Mencho, van por toda la gente del cártel Jalisco Nueva Generación, y porque será utilizado como bandera política por el gobierno de los Estados Unidos, que está trabajando en contra de los reyes del fentanilo.
Pues César Gutiérrez Priego, en verdad te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Muy bonita tarde.
Igualmente, Juan, un abrazo, hasta luego.
Nos damos una pausa, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Como cada miércoles, es para mí un gusto muy grande recibir a la senadora Claudia Ruiz Massieu, colaboradora de este espacio. Pues bienvenida, Claudia. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Cómo está la tarde?
Muy bien, Juan. Contenta de estar aquí como cada miércoles.
Oye, la semana pasada ahí estábamos hablando sobre censura y relación entre el poder en el gobierno y periodistas. No compartíamos algunos Exacto. puntos, varios me parece, y al día siguiente pues se da a conocer esta publicación en el New York Times, en donde acusan a personas cercanas al presidente López Obrador de haber recibido dinero de la delincuencia organizada durante su campaña, me parece que del 2006, ¿no?
Correcto.
Y el presidente dio a conocer el teléfono de la corresponsal del New York Times en nuestro país, o de la responsable de la corresponsalía, y me acordé de esa conversación que estabas teniendo. Creímos que había sido un desliz, y al día siguiente el presidente dice, no fue un error, y si no le gusta a la periodista, que cambie su teléfono. Y me parece que distrajo la atención de que se desmintió esta publicación del New York Times para darle armas a quienes están, y con toda razón, en contra de él, o quienes son sus rivales políticos, decir, miren, está vulnerando a una periodista al dar a conocer su número telefónico, haya sido público antes o no haya sido público.
Pero que además contrasta con su reacción después de que se filtra también y se hace público el teléfono celular de uno de sus hijos, uh-huh. ¿no? Donde, pues ahí sí reacciona como padre.
Eso ya fue después, ¿no?
Eso fue después, sí. ¿no? Como padre, más bien, uh-huh. diciendo, bueno, pues esto es inaceptable, sí. pero... no dice, pues, que lo cambien, ¿no? Entonces, sí. un poco es esta, pues, este papel del que hablábamos también la semana pasada, de cómo un servidor público, en este caso el presidente de la República, con su investidura, con su responsabilidad, pues sí tiene un ámbito de actuación que no es el mismo que tiene un ciudadano común y corriente, ¿no? Uh-huh. No puedes confundir tu rol de ciudadano con tu rol de jefe de Estado, con un rol también válido que se puede tener de, digamos, líder político respecto de un movimiento, como es el caso del presidente, que cuando hay confusión en todos estos roles, pues, ¿qué pasa? Uno, pues, actúas fuera de lo que la ley te permite, que los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite expresamente, no así los ciudadanos, que podemos hacer todo lo que no nos prohíbe la ley. Dos, que, pues, generas... reacciones y consecuencias en el entorno social y político, justamente porque estás en una posición privilegiada de autoridad. Y tres, pues que cometes muchos errores, como creo que fue este el caso del presidente, en esa reacción, ¿no? De contestar, entiendo la molestia, decir, oye, este reportaje no comparto, ¿no? Pero de contestar haciendo público este teléfono y en consecuencia, pues poner en riesgo, quieras o no, a un periodista, ¿no?
Y dejar el precedente, ¿no? Pero además, como diría Juan Gabriel, qué necesidad, lo dijo en varias ocasiones en alguna canción, Claudia Ruiz.
Muy buena canción.
Excelente, como todas las de Juan Gabriel. Me decías la semana pasada, es que sí hay ataques a la prensa.
Sí.
Si tu chairo interior no te deja verlos. Bueno, sí lo veo aquí, entonces para que veas que soy chairo, pero reflexivo, ¿eh?
Conste que te lo dije, te voy a cambiar de categoría a chairo reflexivo.
Ya
intermitentemente.
Bueno, pues espero que la intermitencia vaya cambiando, porque si hay que ser reflexivo sin
claro,
importar cuál
siempre,
es la ideología y la preferencia política, pues para el bien de las causas, del país, de la ciudadanía, desde pues el ejercicio periodístico uno, desde el ejercicio del poder otro, y desde el ejercicio, como en tu caso, de la representación popular a través del legislativo. Y Claudia, pues ya unas horas de que inicien las campañas, que no habían iniciado ya hace mucho tiempo.
Es una de estas pues cosas tan curiosas que nos encanta hacer en México, ¿no? El vivir en un mundo paralelo de simulación. Porque la legislación electoral es muy clara cuándo empiezan las campañas, qué se puede hacer y qué no se puede hacer fuera del periodo de campañas. Y la verdad es que aquí vimos todo un proceso muy atípico, una sucesión muy adelantada, primero en el partido del presidente, por el propio presidente, ¿no? Hace más de un año que destapa a quienes él creía que podían aspirar a sucederlo. Y luego, fuera de los tiempos, pues estos personajes del oficialismo hacen campaña, aunque no era campaña, y la oposición organizada en el frente hace lo mismo.
Y también los puso el presidente, también totalmente los destapó, a la oposición.
Entonces, todo
a
mundo todos destapó ya Andrés lleva Manuel años, Observador. Bueno, no años, pero meses, cuando menos, abiertamente en campaña, que no se llama campaña, y entonces no es campaña, pero parece campaña.
Y si, como dice el dicho, si camina como pato, si hace como pato, pues es pato,
¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos a horas de que formalmente empiecen las campañas y ya estamos un poquito cansados y saturados, ¿no? No han ni empezado y ya han empezado desde antes los adjetivos, los insultos, pocas propuestas, porque eso sí no se pueden hacer antes de la campaña. ¿Y qué quedó? Pues pura confrontación. Y ninguna
propuesta.
Qué
complicado, ¿no? Hacer tanto tiempo de recorridos proselitistas sin que se puedan presentar proyectos o compromisos de campaña, ¿no? Estás como un poquito en el malabar. Y bueno, esto ya cambiará el próximo viernes a partir ya de unas horas. Y en este pues proceso ahora sí de campañas, pero ya con mucha cola, ¿cómo ves las cosas? ¿Tú crees que cambie mucho?
Que cambie mucho la dinámica en los siguientes 3 meses, ¿no? Yo creo que se va a exacerbar aún más, porque ahora sí, el tema de las campañas, pues es la confrontación de ideas, el contraste de posiciones, de visiones, de proyecto que se le propone a la ciudadanía, y aquí sí un poco, pues ya hay mucho más margen para, pues digamos, para contrastarte frente a tu adversario, incluso pues de manera más estridente. Yo creo que en el marco de y el contexto...
Pero más propositiva, perdón, Claudia, porque
pues
ya hay
ser.
Proyecto, ¿no? Ya hay propuestas, ya
puedes
hay compromisos.
Decir, oye, yo propongo esto
hacer
para
lo siguiente.
Tener un país más igualitario. Bueno, propongo esto, el de
¿Ves propuestas en las tres partes? Ya te iba a hacer en ambas, pero son tres.
No, yo creo que sí. Yo creo que sin duda las hay y las va a haber. Y qué bueno que ya nos empiecen a contar, ¿no? Cómo van a atacar, cómo proponen abordar los retos que tenemos, pero también creo que se va a exacerbar mucho la polarización, la adjetivización, y lamentablemente otro dato que creo que nos debe preocupar y hay que estar muy alertas, la violencia. La violencia política, la violencia política entre simpatizantes, militantes, candidatos de las distintas propuestas o proyectos, pero también por parte de la delincuencia organizada. Esta semana pues tuvimos ahí un tema muy lamentable en Marabatío, con dos, pues contra dos precandidatos de
tres
distintos
horas
partidos,
de primero el de Morena y luego el del PAN. Me decía, fíjate, ayer David Saucedo, especialista en temas de seguridad, en entrevista, que fue porque el grupo delincuencial que mató al candidato de Morena recibió una represalia de su contraparte, de su grupo rival, de su grupo antagónico, y fueron a matar al precandidato del PAN. Imagínate esos niveles.
Esta ya es una dinámica que hemos visto en las últimas elecciones. En 2021 también fue pues lo más violento que habíamos vivido en el contexto de un proceso electoral, con asesinatos, intimidaciones, amenazas, secuestros de candidatos, de sus equipos, de militantes de partido. Y creo que lamentablemente vamos a ver eso en esta elección. Ojalá no.
Ojalá no.
Pero me parece que pues también va a ser un ingrediente de estas campañas.
Hoy, ¿no?, en Chiapas, ¿no?, al precandidato para la alcaldía de San Fernando, pues también le rafaguearon su camioneta. Afortunadamente salió ileso. Acabo de hablar por teléfono con él. Me dijo que no tiene ni idea que no había recibido amenazas. Pues también, ¿qué va a decir, no?
Pues es
una situación muy complicada.
Y todo esto, pues.
Pero ¿cómo ves la comisión en el legislativo? La comisión especial para darle seguimiento,
¿no?,
sí, en la Cámara de Diputados al proceso electoral.
Pues mira, es una de estas cosas que qué bueno que se haga, porque visibiliza, porque pues pone un poco ahí la atención del legislativo y de un poco del público, ¿no?, en un problema que tampoco las autoridades pues han reconocido plenamente, porque el INE ha dicho, bueno, vamos a hacer un mapa de riesgos, pero no lo tenemos, pero bueno, si alguien sufre o ve que hay violencia, pues que nos lo diga y lo denuncie. O sea, tampoco ha habido como una respuesta muy eficaz ante una realidad que se está sintiendo en todo el territorio por todos los partidos políticos. Es bueno que lo haga el legislativo. ¿Qué alcance, qué impacto o qué resultados, digamos, tangibles tenga? Pues quizá no muchos, pero me parece que visibilizarlo y que involucrarse como actores políticos que somos los legisladores, o que son los diputados en este caso, es bueno. es bueno frente también a lo que de pronto parece una incapacidad de las autoridades responsables de formular un pues una estrategia, un plan, un mecanismo, ¿no?, más eficiente de respuesta ante amenazas o percepción de riesgo, inclusive, ¿no?
Están amarrados por temas legislativos, es decir, ¿tú consideras que en la Constitución se requerirían algunas modificaciones? Porque ayer también David Saucedo me dijo que en Colombia lo único que pudieron hacer y funcionó fue que a partidos que postularan algún candidato que tuviese vínculos con algún grupo delincuencial, pues ya de plano no se le permitía participar en elecciones en la localidad que correspondía a aquel candidato, pero eso requiere una modificación constitucional.
No solo una modificación legal o constitucional, que qué bueno que se hiciera, pero de entrada me parece pues que es un requisito tener un modo honesto de vivir. Uh-huh. Así de amplio, ¿no?
Así de amplio.
Pero me parece que más bien tiene que ver también con muchas cuestiones prácticas, más allá de que haya o no la legislación puntual. ¿Quién lo demuestra? ¿Cómo lo demuestras? ¿En qué tiempo lo demuestras? ¿Me entiendes? Te enfrentas a todas estas cosas.
Entiendo. Ves a la alcaldesa de Chilpancingo desayunando con el líder de los ardillos.
¿Eso es una prueba o no? Los partidos de oposición creen que sí, y yo en lo personal pues digo, cuando menos es un dato, ¿no? Pero ¿quién va a decir si esto es suficiente como para que tengas una sanción, vamos a decir, ¿no? Entonces creo que es parte de un problema muchísimo más amplio y sistémico que tenemos ya en el país, que es la normalización de la convivencia con la delincuencia en muchas regiones del país, la normalización de la incidencia de la delincuencia en actividades pues tan disímbolas como las económicas, uh-huh, pero también como la participación política, ¿no?, en las elecciones, poniendo, quitando candidatos, intimidando, etcétera. Y creo que esto es un dato que, digamos, nos debe parar el pelo, de verdad, tremendamente, porque pues si ves una alcaldesa que se sienta a desayunar con un líder de la delincuencia en su región y en su ciudad y no pasa nada, pues vas normalizando estas conductas.
Hay una investigación, ¿no?, pero queda mucho a desear. La investigación, para fines prácticos, pues sigue siendo alcaldesa, ¿no?, y ha cometido varias tropelías. Pues estaremos muy pendientes, y sí hay muchos focos rojos que se encienden y las autoridades tienen que estar a la altura del momento que está viviendo nuestro país, y esperemos que las elecciones sean pues lo menos violentas posible, pero bueno, pues estos hechos de esta semana no los podemos.
Y mira, que obviar. Haya mucha participación y que la gente pues no se inhiba de participar, ¿no?, de finalmente ir a votar, instalar eso, las casillas. Que eso también es todo un tema de donde el crimen organizado participa,
del día de,
¿no?,
la jornada.
El día de, ¿no?, la jornada, sí, inhibiendo esa
que no
posibilidad, ¿no? Y bueno, pues como en todo, ya lo dijo Churchill, el único antídoto es más democracia. ¿Y eso qué quiere decir? Más información, uh-huh, para la ciudadanía, y más participación ciudadana. Es la única manera en la que podemos pues preservar nuestras reglas y valores democráticos, que insisto, están en riesgo por muchas razones. Hoy hablamos de una muy particular, que es la violencia y la participación de la delincuencia en los procesos electorales.
Y quedamos, Claudia Ruiz Massieu, que además vamos a seguir hablando pues meses durante este proceso electoral de cómo se lleva a cabo, pero también de la democracia en otro país, en los Estados Unidos, con el proceso electoral allá.
Sí,
Claudia,
hombre,
Ruiz Massieu, a mí me interesa mucho saber qué opinas, secretaria de Relaciones Exteriores. Rápido te pregunto, así como entre comillas, les dicen canciller. ¿Es canciller o es secretario de Relaciones o secretaria de Relaciones Exteriores o secretario de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores?
No, en México es secretario de Relaciones, uh-huh, Exteriores. Se les dice también cancilleres, que coloquialmente cancilleres, en algunos países sí, formalmente canciller, pero en México es secretario de Relaciones Exteriores. Canciller también, sí, se usa, ¿no?
Se usa así como de cariño.
Exacto.
Pero no es el término oficial. ¿Cómo ves las elecciones en Estados Unidos, en Michigan? Pues un estado clave, ¿no? Ya
uno
ganaron
de los
las
que
primarias
van a ser claves, sí, dos de ellos ya los ganó claramente, digamos, Donald Trump, sí, frente a Nikki Haley, que perdió en su estado,
en
el
su
estado
casa
que gobernó, que pues sí, ese es muy complicado. Por ahí leí a alguien que decía, bueno, esa elección de, en el estado de Carolina del Sur, que ella gobernó y que pierde frente a Donald Trump, demuestra una cosa: para ganar la primaria, las primarias republicanas, necesitas que los republicanos voten por ti. ¿Por qué? Porque por ella, que votó un 40%, nada despreciable, como ella mismo lo dijo, pues votaron mayoritariamente personas que nos identifican como republicanos. Los republicanos votaron por Donald Trump. Los demócratas o la gente que no se identifica con ninguno votaron por Nikki Haley. Entonces, bueno, pues ahí se va perfilando aparentemente ya una candidatura de Donald Trump. Eso va a
ya la ponerle, tiene amarrada, diría
pues
yo.
Pues ya está muy opinas? Difícil prácticamente, la verdad. Sí. O sea, está muy cuestionado también que ya Nikki Haley siga en la contienda, la verdad. Pero bueno, pues ella sigue hasta que los donantes, yo creo que digan que ya no, claro, ya no hay por
le
qué.
Le cierren el agua.
Pero sí, yo creo que Donald Trump está ya que... va que vuela la candidatura y va a ser una contienda pues interesante de ver por lo que significa de la repetición respecto de 2020, pero qué tremendo panorama, ¿no?
Pero ya es muy distinto,
¿no?
Porque ya es una elección de resultados, tanto de Donald Trump cuando claro. fue presidente como de Joe Biden habiendo o siendo presidente, y ya no hay expectativa. Ya es por resultados. Y yo te pregunto, con todo respeto al presidente de los Estados Unidos, claro. por supuesto, un hombre pues ya de edad avanzada que ha demostrado o ha sugerido a través de ciertas conductas, se sugiere tener rasgos ya de un deterioro cognitivo. ¿No tenían un mejor cuadro en el Partido Demócrata?
Mira, yo creo que debe ser muy difícil en el contexto de cualquier país que donde se permita la reelección de un presidente, de un primer ministro, que si esa persona quiere competir de nuevo, el propio ecosistema al que pertenece diga tú no. Finalmente es el presidente de Estados Unidos. Pero bueno, también como tú dices en este tema de que va a ser una elección sobre los resultados, pues en la primaria de Michigan ya vimos cómo los votantes en un estado que ganó el presidente Biden hace 4 años, porque hay una composición con mucha ascendencia árabe, pues castigaron también al presidente Biden por su posición frente a la al conflicto entre Hamas Israel uh-huh. y particularmente por su posición frente pues a todo este pues bombardeo de Gaza, ¿no? Entonces esta población americana demócrata pues castiga al presidente Biden simbólicamente, pero con más de 100,000 votos en contra por su posición de política exterior frente a lo que está pasando en el conflicto de Gaza. Entonces también es un juicio de sobre los resultados uh-huh. de los propios demócratas sobre el presidente Biden, ¿no? Y creo que ahí pues vamos a ver cosas interesantes en los siguientes meses.
Nos queda un minutito, Claudia, pero te pregunto, si gana Donald Trump, pues que Dios nos haga reconfesados, estamos muy lejos de él y muy cerca de Estados Unidos, decía Porfirio Díaz.
Fíjate que sí va a estar muy complicado. ¿Qué es lo, comillas, menos malo? Que ya lo conocemos, su forma de hacer política transaccional totalmente. Habría que prepararnos pues para volver a un estilo de hacer de gestionar la relación bilateral transaccional, es decir, donde todo está en la mesa, te cambio medidas migratorias por aranceles, ¿no? Cosas que no suceden con una gestión más institucionalizada en la relación bilateral como tenemos con el presidente Biden o históricamente hemos tenido con la mayoría de los presidentes de Estados Unidos. Uh-huh. Que sí nos agarren confesados. El tema migratorio va a volver a ser un tema pues de muchísima tensión, me parece. Mañana van ambos pues aspirantes, tanto el presidente Biden como Donald Trump, a la frontera sur, uh-huh. a Eagle Pass y a Brownsville, y ahí pues ya se va a marcar un tono para la próxima elección americana, ¿no? La
estaremos
migración
pendientes,
y qué sí. hace México frente a ello.
Ya veremos, Claudia Ruiz. Y gracias, volvemos.
Gracias a ti.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde y ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Ayer le informamos sobre el lamentable caso de abuso sexual a una menor de 4 años y la lamentable resolución del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela al absolver al presunto agresor con el argumento de que la niña no pudo decir ni el día, ni la hora, ni la dirección en donde ocurrió esta agresión sexual. Vamos a recordar lo que dijo el juez.
Entonces, la consecuencia es que ante la insuficiencia probatoria, desde luego de justificar el delito de abuso sexual, lo conducente es emitir fallo condenatorio. Se emite fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual.
Bueno, en la audiencia del caso, la mamá de la víctima, Victoria Figueiras, le dijo esto al juez.
Señoría, ¿usted es padre? ¿Qué hubiera hecho usted si fuera su hija a los 4 años de edad que abusan de ella? Y que todas las pruebas de peritos lo dicen. De verdad, nomás por decir que no fue la dirección, que no nos consta, yo no estuve ahí, el papá la llevó, yo no. A mí no me tiene que constar si fue el 26 de esto o no. Le tocó ese fin de semana al papá, su señoría. Se lo dijeron todos. Presente el abuso sexual, mi hija.
Ahí tiene usted la respuesta. Ayer, familiares de la víctima colectivos protestaron contra esta absolución. Bloquearon por más de 5 horas Periférico Norte en Naucalpan, en el Estado de México, desde el lugar de la manifestación. El abogado de la familia de la víctima, Jorge Eduardo Bastida Pérez, me dijo en entrevista que van a apelar el fallo y que se van a denunciar posibles actos de corrupción por parte del juez. Hoy, la señora Victoria Figueiras, la madre de la víctima, se reunió con representantes del Poder Judicial de Atizapán de Zaragoza. Las autoridades se comprometen a analizar el caso de manera, dijeron, escrupulosa. Juan Antonio Jiménez, voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Autoridades del Poder Judicial del Estado de México se comprometieron con Victoria Figueiras, madre de una menor de edad víctima de abuso sexual, para atender el caso de forma transparente e imparcial, y la apelación será revisada en un tribunal de alzada. Alrededor de las 11 de la mañana se llevó a cabo una reunión con el secretario técnico Jesús Estrada en los juzgados de Atizapán y tuvo una duración de aproximadamente 1 hora. Al final de la reunión, la señora Victoria agradeció al Poder Judicial, dijo que a través de la Contraloría Interna se va a revisar el actuar de los jueces que han llevado el caso de su hija, que tenía en ese tiempo, hace 2 años, 4 años de edad. Añadió que las autoridades se están comprometiendo a llevar una apelación imparcial, donde lo único que piden es que haya transparencia y que se revise en detalle la apelación al término de esta reunión. Esto fue parte de lo que señaló.
Pues me deja muy tranquila, me siento bien que estamos llegando al compromiso. Esto se va a llevar de manera justa y transparente.
Victoria Figueiras indicó que cuentan hasta el martes para presentar la apelación, aunque podría realizarse esta misma semana. Asimismo, en la reunión se acordó bajar el comunicado que este martes el Poder Judicial había dado a conocer, en donde habían indicado que el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela había dado el fallo porque no habían las pruebas suficientes para poder concretar esta acusación. Juan, el reporte.
Estaremos pendientes, Javier Navarro. Pues ahí está, dijeron por parte de las autoridades que van a revisar este asunto de manera escrupulosa, así se espera que se haga, y la indignación es, me parece que general, ante 2 hechos atroces. Primero, el abuso, Juan Antonio, y después la absolución por parte del juez al presunto agresor.
Y yo incluso agregaría a ese comunicado del Poder Judicial, el cual no tuvieron ni un solo gramo de tacto para este tipo de cuestiones tan difíciles que ser ante la sociedad, y lo dicen como si nada, así, pero no se preocupe, puede poner una apelación en este tema. A mí me parece que eso también fue tan doloroso como nosotros dos, Juan.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Que tengas bonita tarde.
Gracias, buenas tardes.
Nosotros nos vamos a una pausa, no se vaya, al regresar. Está complicada la vialidad en algunos puntos de la Ciudad de México. Regresamos con el reporte vial, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Día complicado en cuanto a la vialidad en la Ciudad de México en algunas zonas. Usted que está manejando, que nos escucha en su automóvil, en el transporte público, en el taxi, pues se dará cuenta que hay muchísimo tráfico. Diego Flores, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Buenas tardes, te saludo de nuevo, con mucho gusto. ¿Cuál es el reporte vial?
Gracias, sí, muy buenas noches, muchísimo gusto. Te saludo con mucho gusto. Nos encontramos justamente, Juan Becerra, en la zona sur de la ciudad para comentarle que continúa la presencia de manifestantes cerrando la vialidad de la calzada del Hueso en ambos sentidos entre la zona de la avenida División del Norte y la calzada de las Bombas. Sí, te comentaba que en la zona sur de la ciudad continúa cerrada la circulación de la calzada del Hueso en ambos sentidos entre la avenida División del Norte y las comunicaciones y en la calzada de las Bombas, por lo cual hay complicaciones para quien circula a través de la avenida División del Norte, la calzada de Tlalpan, alternativas, canal de Miramontes. Por supuesto, la zona de la calzada de Tlalpan también puede ser de gran utilidad para aproximarse hacia el perímetro de la zona de la calzada Josué. Y también tenemos la presencia de manifestantes, aún continúan en camellón en la calzada Ignacio Zaragoza, muy cerca del distribuidor de la Concordia. Extreme sus precauciones por la posible afectación en los próximos minutos para aquellos que se desplazan procedentes de la zona del circuito interior con dirección hacia la zona de la autopista México-Puebla. Tome sus previsiones. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego Flores, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, por este reporte vial. Y bueno, en otra zona de la del Valle de México, de la zona metropolitana, un grupo de repartidores por aplicación lleva a cabo un bloqueo pasando por Avenida López Mateos en dirección a la zona Esmeralda de Lomas Verdes, esto en el municipio de Naucalpan. ¿Por qué protestan? Por asaltos en la zona. Javier Navarro, voy contigo. Muy complicada la circulación.
Efectivamente, Juan, y esto inició poco después de las 4:30 de la tarde, con al menos 50 repartidores de las plataformas digitales llegaron con sus mochilas de Uber, Didi y Rappi a esta avenida, super avenida Lomas Verdes, y cerraron la vialidad hacia el poniente y posteriormente tomaron la circulación contraria, esto a la altura de la avenida López Mateos. Ellos, Juan, denuncian que en esta zona se llevan a cabo asaltos y apenas el pasado lunes uno de ellos, de estos repartidores, fue a entregar un pedido a la colonia Jardín de San Mateo, y sujetos armados lo golpearon, le robaron sus pertenencias y también lo despojaron de su motocicleta. Por este motivo llevan a cabo el bloqueo y después del encuentro con autoridades del municipio de Naucalpan, ya accedieron a abrir tres carriles en ambos sentidos y continúan el diálogo para llegar a un acuerdo y puedan retirar este bloqueo que ya afecta la circulación vehicular hasta la avenida Periférico. Juan, ese reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier, estamos pendientes, buena tarde.
Y buenas tardes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, pues si usted está circulando en la Ciudad de México y se ve afectado por estos conflictos viales, por estos bloqueos, pues paciencia y acompáñenos. Todavía tenemos buena transmisión, buen tiempo de transmisión esta tarde aquí en Fórmula Noticias a través de la 104.1 de FM y 1500 AM. Y en más temas, la semana pasada conversaba aquí en este espacio con el senador Napoleón Gómez Urrutia sobre una iniciativa que presenta un proyecto de dictamen para duplicar los días de aguinaldo de 15 a 30 días. Senador, quedamos la semana pasada en hablar una vez que se discutiera en la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado y le agradezco muchísimo que pues nos acompañe de nuevo esta tarde. ¿Cómo estás?
Bien, al contrario, Juan, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa y te saludo a ti y a todo tu auditorio.
¿A qué se llegó, Napoleón, senador, en la discusión de la comisión sobre este tema muy importante, del cual me parece que los trabajadores de nuestro país estarán muy pendientes, que es el duplicar los días del aguinaldo?
Así es, Juan, como te había comentado inicialmente, esta es una reforma al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo para incrementar los días de aguinaldo de 15 a 30 días. Fue aprobado hoy, tuvimos la reunión que tengo el honor de presidir, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, y fue aprobado por unanimidad. Y eso pues nos dio mucha tranquilidad y gusto a todos, porque pues estaban presentes no solo senadores de Morena, había del Partido de Acción Nacional, del PRI, de Movimiento Ciudadano, y todos votamos a favor de esta reforma. ¿Por qué? Bueno, porque implica un gran beneficio para toda la clase trabajadora de México, de nuestro país. Es un cambio que no se había dado hace 54 años, desde 1970, había estado estancado en 15 días, y hoy, bueno, pues fue aprobado, y esto es un paso importante para continuar mejorando pues todos los derechos, las prestaciones, la justicia hacia en favor de la clase trabajadora de nuestro país, que bien lo merece.
Bueno, vaya que bien lo merece y vaya que caería bien a la clase trabajadora del país que en diciembre pues se reciba el doble de aguinaldo para pasar de 15 a 30 días. Esto sería para personas que cuentan con las prestaciones de ley. En un país, senador, te vuelvo a preguntar, en donde pues muchísimas personas no tienen acceso ni a aguinaldo ni a seguro social, se discute también cómo garantizarles estos mismos derechos a estas personas que también son trabajadoras. Vaya que lo son, senador.
Claro, y de hecho son la mayoría.
Así es.
De los 58 millones de trabajadores que hay en el país, formales e informales, pues alrededor de 24 son trabajadores formales y el resto son informales. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de extender esto a toda la clase trabajadora, formales e informales, porque al final, pues todos laboran, ofrecen su trabajo, sus servicios, sus sacrificios siempre durante todo el año, y el aguinaldo es una compensación a ese esfuerzo. Hicimos un análisis comparativo con muchos otros países.
¿Cómo estamos?
Y pues llegamos a la conclusión. Bueno, México ahorita anda en el lugar 30 y tantos, en 15 días. Con 30 días, pues obviamente se va a colocar, incluso con todos los países de la OECD, pues quizá subirá un lugar alrededor del número 10. O una cosa así. Y es muy importante porque no podíamos hacer todas las reformas que hemos estado haciendo. Más de 160 iniciativas de reforma a la ley para beneficio de los trabajadores de México en estos 5 años y medio del Senado de la República y del gobierno del presidente López Obrador, en donde no se habían actualizado muchas leyes laborales, actuaban en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores. Y esto es un gran cambio adicional a lo de vacaciones dignas que aprobamos el año pasado, también donde de 6 a 12 días se modificó y se incrementan 2 días más por año hasta llegar a 32 días por año de vacaciones pagadas. ¿Qué? Y escogidas y decididas por los propios trabajadores. O la eliminación de la subcontratación, ese sistema de simulación y explotación laboral. En fin, hay muchos, muchos cambios y reformas importantes. Estamos preparando un documento, un folleto, pues para que todos lo conozcan y puedan exigir y defender sus derechos, porque es algo que México le urgía actualizar, modernizar la Ley Federal del Trabajo y ponerlo acorde con los tiempos nuevos y modernos.
Claro.
De un crecimiento de trabajo, de producción, de operación, pero sobre bases más justas y más dignas para todas las y los trabajadores de México.
Sobre todo cuando son varios los países, incluso del continente latinoamericano, en donde sí esta remuneración, la del aguinaldo, es de 30 días o del 12% de las remuneraciones que se obtuvieron durante un año trabajado. Senador, ¿qué sigue con esta iniciativa? ¿Ya se discutió, ya se aprobó en comisiones? ¿Cuándo va al pleno?
Bueno, va primero la próxima semana, tengo entendido que el miércoles, hay una segunda comisión que es la que formaliza ya todo el trámite ante el Senado de la República, ante el Pleno, que es la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Tengo entendido que ya tienen el próximo miércoles, dentro de 8 días, programada la reunión para discutir y espero que aprobar, como lo hicimos hoy en la Comisión de Trabajo, y después de ahí sube al Pleno del Senado de la República. Queremos que esto pase en esta legislatura, en este periodo, que no se termine sin que los trabajadores reciban este gran beneficio que, como dije, bien se merecen y que es pues una forma de respetar su dignidad y su pues todo su trabajo, su labor que hacen a lo largo de un año, sobre todo en tiempos emotivos, difíciles de fin de año. Y todas las familias, pues creo que va a ayudar muchísimo a que pasen unas vacaciones de fin de año mucho más tranquilas, con una mejor convivencia y desde luego con más tranquilidad para todos los hijos y esposas y todas las familias completas.
Pues esperemos ver qué sucede en las siguientes sesiones, en la comisión y también en el pleno. Y pues los trabajadores estaremos muy pendientes y esperamos que también, como sucedió el día de hoy, se apruebe por unanimidad. Senador Napoleón Gómez Urrutia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tenga muy buena tarde.
Al contrario, gracias, Juan, por la invitación. Nada más te comento finalmente. Estas son reformas que hemos venido actualizando. Imagínate, esta tenía 54 años, la de duplicar el aguinaldo que no se movía. Uh-huh. La ley de vacaciones dignas, la reforma, tenía más de 60 años. En fin, hay muchas cosas que se están actualizando para beneficio de nuestro país, porque también a las empresas los va a beneficiar con mayor productividad, mayor compromiso, mayor entrega, pero por supuesto la clase trabajadora de México y a sus familias. Entonces, pues nos sentimos muy satisfechos de este paso tan importante, histórico, yo diría, que dimos hoy en el Senado de la República.
Pues estaremos pendientes, senador. Muchísimas gracias.
Al contrario, Juan. Muchas gracias. Hasta luego.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Pues ahí lo tiene usted, avanza esta iniciativa presentada por el senador Napoleón Gómez Urrutia para que los trabajadores pues perciban el doble de aguinaldo. Quedan pendientes los trabajadores que no tienen prestaciones de ley, lo que se le llama el comercio informal, que no sé usted que nos escucha qué opine, pero de informales no tiene nada. Nada más no tienen los beneficios de las prestaciones, un asunto aún pendiente. Nos vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Policías de Guadalajara localizaron al menos a 70 migrantes, la mayoría de ellos guatemaltecos, al interior de un hotel en la colonia Las Conchas. Eso está muy cerca del centro de la capital del estado de Guadalajara. Irán Espinosa, voy contigo. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. En efecto, y justo esta misma colonia y el mismo hotel al que se menciona, un hotel llamado Julian, está apenas a unas cuadras de la antigua central camionera, un punto de referencia para muchos de los que vienen a Guadalajara, sobre todo aquellos que lo hacen hace décadas. 77 personas en total, todos migrantes, en efecto la mayoría de Guatemala, pero también hay de Belice, de El Salvador, de Honduras, entre este grupo, donde además existen 19 menores de edad. Lo que se informó en un primer momento, y de eso no ha habido más información, es que los trajeron aquí a Guadalajara como una especie de concentración para después de aquí llevarlos a Sinaloa para la pizca de tomate, y posterior a eso acercarlos ya a la frontera con Estados Unidos. Es una especie pues, de intercambio laboral en ese tipo de, pues, lamentablemente tragedia que viven los migrantes. Tenían 4 días algunos de ellos en este hotel, hacinados. No quedó especificado en cuántos cuartos, pero no es un hotel grande, ¿no? Ya no había posibilidad de que hubieran siquiera una pareja por cada uno de los cuartos.
¿Sí?
Y tenían hasta 3-4 días sin probar alimento, sin probar incluso sin tener capacidad económica para salir a comprar una botella con agua, qué sé yo. A partir de esa urgencia de comer, es que uno de ellos pidió ayuda a la policía de Guadalajara y de ahí todo el operativo que se dio posteriormente, Juan. Todo esto el día de ayer y pues ahí el Instituto de Migración, Nacional de Migración, se hizo cargo de este evento, lo trasladó directamente sus instalaciones para posteriormente también repatriarlos, ¿no?
Sí. Oye, pero Irán, ¿qué pasa con el hotel? Porque no me digas que no sabían.
Sí, de eso fíjate que de hecho lo que pensaríamos es que lo mínimo la autoridad municipal hiciera una inspección posterior a esto y a su vez quizás se procede a la clausura. Pero pues tampoco es como que un hotel pida documentos para saber el estatus el legal que tiene una persona que llega a pedir una habitación, es decir...
No, pero evidentemente era una situación irregular, ¿no? Personas hacinadas, que van por ellas, las tienen casi en calidad de detenidas, no pueden salir de los cuartos. O sea, está muy raro lo que sucede con ese hotel, no me digan que no se dieron cuenta o que se les pasó o que lo dejaron pasar. A ver si hay una línea de investigación que también involucre a la operación de ese hotel. ¿Cómo se llama el hotel?
Julia, es un hotel en realidad muy pequeño, y de estos hay muchísimos ahí alrededor de la antigua central camionera, es decir, son hoteles que a lo mucho las personas se utilizan por algunas horas para bañarse, o incluso aquellas personas, digamos, como si en algún domicilio fijo, llegan ahí a vivir, a partir de que pueden pagar, no sé, 100 pesos la noche, 120 pesos la noche, y es, se ha convertido en estilo de vida también para muchas personas. Es por eso me imagino también la falta de regulación que tienen ese tipo de eventos, ¿no? De sitios, mejor dicho.
Así es. Pues muchísimas gracias, Hiram. Estamos pendientes. Te mando un abrazo hasta allá, hasta el estado de Jalisco.
Otro de regreso, Juan. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, hace unos minutos conversaba con el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien presentó una iniciativa que fue aprobada en comisión para que el aguinaldo suba al doble, de 15 a 30 días. Y ya que estamos hablando de derechos laborales, ¿sabe usted que en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales del INEGI se da a conocer que la mayoría de los policías municipales pues no cuentan con prestaciones básicas, con seguros de vidas, con gastos médicos mayores? Jenny Valencia, tú nos tienes los detalles.
Así es, ¿qué tal, Juan? Muy buenas noches. Así es, la mayoría de los elementos encargados de la seguridad pública a nivel municipal en todo el país no cuentan con las prestaciones básicas como trabajadores, ya que prácticamente el 82% carece de cuenta de ahorro para el retiro y la mitad ni siquiera tiene un seguro de vida ni de gastos médicos mayores, pese a lo riesgosa que es su profesión. A presentar a los estados del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023, el vicepresidente del INEGI, Adrián Franco, reveló que a nivel municipal en 2022, el 29% de las personas encargadas de la seguridad pública percibían un salario no mayor a los 15,000 pesos mensuales. Asimismo, este censo reveló que aún existe un riesgo potencial de corrupción, pues la mayoría de los trámites administrativos en los municipios se realizan de manera presencial con un porcentaje de más del 74%, lo que propicia actos de corrupción o el pago de mordidas, incluso también a policías, para acelerar la realización de algún tipo de trámite, además de que los municipios no cuentan con una instancia interna de control, lo que significa que nadie los vigila. Aquí la explicación del funcionario vicepresidente de INEGI, Adrián Franco.
La interacción, por ejemplo, en el año 2022 relativa a la provisión de trámites y servicios ascendió a más de 64 millones, es decir, más de 64 millones de trámites y servicios se gestionaron en las administraciones públicas municipales, lo cual implica transacciones o interacciones con las personas. Y eso evidentemente refiere o tiene que referirnos a potenciales riesgos de alguna actividad ilícita.
Y por otro lado, el censo arrojó una destacada presencia de la mujer en ocupar el cargo de presidenta municipal, ya que en 2022 había 563 municipios encabezados por mujeres contra 120 registrados hace 12 años, esto fue en el 2002. Escuchen.
En el 2022, 22.9% de las presidencias municipales fue ocupada por una mujer. Ese dato hace 10 años, en el 2012 era solamente el 5.6%. Es decir, en prácticamente una década, quintuplicamos en el país la presencia de mujeres en las presidencias municipales. La titularidad de las presidencias aumentó prácticamente en 5 ocasiones. Pero también es importante decir que 4 de cada 10 personas que trabajan en las administraciones públicas son mujeres.
Aunque los hombres, Juan, predominan en las presidencias municipales con el 77% al sumar 1,892 alcaldes en comparación con las 510 presidencias que encabezan las mujeres. Así la información que voy a conocer el día de hoy en este reporte, Juan.
Oye, Jenny, pues ahí está el reporte en cuanto a paridad, en cuanto a mujeres ocupando cargos en los municipios, pero lo que es de llamar la atención y de escandalizarse es la falta de derechos laborales de los policías municipales, y luego uno se pregunta por qué está la situación como está en tantos municipios de estados complicados como lo son el estado de Guanajuato, el estado de Zacatecas, donde está el municipio más violento del país, me parece que es Fresnillo, o lo que sucede en Chiapas o lo que sucede en Guerrero, si los policías pues están totalmente ahí, sin prestaciones, sin sueldos, sin seguridad social, sin seguros, y enfrentándose a un aparato sofisticado de delincuencia organizada. Son tiempos electorales, son varios los que quieren ser presidentes municipales, que quieren ser alcaldes. Ahí tienen material para construir proyectos, para construir compromisos de campaña, ¿no, Jenny?
Así es, y como tú bien señalas, es una total desmotivación de los policías municipales, ya que podemos sumarle estos salarios atípicos, la falta incluso de chalecos antibalas, y también muchos de ellos se encuentran desarmados, nada más con lo que puede ser el cartucho o la pela pistola sin las balas. Eso es lo problemático también, y lo que le ponen a ellos prácticamente los exponen, porque se enfrentan, como tú bien señalas, a los delincuentes, con ninguna protección ni física. Caray. Y tampoco el amparo de algún seguro de vida, mucho menos hablar de gastos médicos mayores.
Pues no puede ser, Jenny. Parte de los resultados de la Ciudad de México en materia de seguridad, con los que se han reducido delitos de alto impacto en un 50%, en otros más, que ha disminuido la percepción de inseguridad, es justo la profesionalización de la policía y la dignificación de los elementos a través de derechos laborales, de los uniformes, de acceso a salud, de aumento de salarios, ojalá, y esto se replique en el resto de la República para que policías municipales no se encuentren en esta situación de indefensión ante su importantísima y muy complicada y peligrosa profesión. Bueno, pues Jenny, te mando un abrazo.
Excelente noche, Juan. Hasta pronto.
Muchísimas gracias. Javier Navarro, al exterior del Senado, familiares de los 43 normalistas desaparecidos durante la noche de Iguala, normalistas de Ayotzinapa, se manifestaron para exigir la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional.
Efectivamente, Juan, fue poco antes de las 11:30 horas cuando se tuvo la llegada de los manifestantes a bordo de 4 autobuses, y en este lugar el abogado de los familiares, Isidoro Vicario, mencionó que aparte de pedir el pronunciamiento del Senado por este caso de los 43 estudiantes desaparecidos, básicamente se pidió esta comparecencia de los funcionarios de la Secretaría de la Defensa de Relaciones Exteriores y de la Fiscalía General de la República para que entreguen dicha información que no han querido proporcionar de estos hechos. Frente a este lugar, Juan, realizaron un mitin y a las 2:00 p.m. finalizaron este evento, donde después de que no recibieron a una comisión de sus representantes, realizaron pintas y arrojaron 6 artefactos explosivos. Causaron considerables daños en la fachada de este recinto. Fueron 4 las fuertes detonaciones, Juan, las que se tuvieron, y provocaron cristales rotos, dañados, y para los 2 artefactos que no estallaron, se tuvo la llegada de elementos del agrupamiento Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, expertos en explosivos, quienes los retiraron con cubiertas especiales de la parte frontal, y por estos hechos, Juan, solo se reportaron a 2 personas con heridas leves ocasionadas por las esquirlas de las bombas de fabricación casera. Juan, es el reporte que te tengo.
Javier Navarro, pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Que tengas muy bonita tarde, ya casi noche.
Claro que sí, Juan, seguimos pendientes. Muy buenas tardes, noches.
En más información, le doy a conocer rápidamente que la doctora Claudia Sheinbaum tuvo una reunión con miembros del Club de Industriales. Ahí habló justo sobre estrategia de seguridad y sobre la situación de seguridad.
¿Qué más hace falta? Seguirle dando atención a los jóvenes de nuestro país y también avanzar, pues, en la cero impunidad a través de distintos mecanismos. Esa es mi visión de la seguridad, y no es mano dura, no es guerra, no. Es justicia. Es que el sistema de justicia en nuestro país funcione y que el sistema de la guardia, de las policías, de la procuración de justicia y del poder judicial operen adecuadamente.
Ahí están las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum en materia de seguridad. Nos damos una pausa, volvemos, no se vayan.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7:38 y le agradecemos enormemente que continúe con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Es miércoles de debate y para contrastar ideas y abonar con ello a la democracia, porque justo la democracia es el diálogo, agradezco que nos acompañen la diputada por el Partido Revolucionario e Institucional, Cintia López Castro, que hoy viene de rojo priista. Bienvenida, diputada, ¿cómo estás?
Muchas gracias, querido Juan. Siempre es un gusto estar aquí contigo en este gran programa, que además cada vez lo escuchan más personas y es rating total, top total. Felicidades, pues
muchas
Juan.
Gracias.
Felicidades.
Muchas gracias, diputada.
Y aquí
diputada.
Con Hamlet.
Y también el diputado Hamlet Almaguer, diputado por el partido Morena, quien también trae tonos guindas en su vestimenta del día de hoy. Y me parece que muchos temas está de entrada, pues que a unas horas dicen que se van a iniciar las campañas. Y digo dicen porque, Cintia, pues ya iniciaron hace mucho tiempo, ¿no? Me parece.
Bueno, los de Morena ya están ahí pagando el frutzi y la torta para su arranque. Nosotros, que hacemos eventos pues realmente con la ciudadanía.
O sea, en el PRI no dan frutzi ni torta. No, en el PRI la verdad.
No, te voy a decir algo. En Morena ya están pagando el frutzi y la torta para el Zócalo que, a ver, puro acarreado.
¿Tú crees?
Sí, pero bueno, nosotros ya estamos listos para arrancar. Xochitl decidió arrancar en Fresnillo. Va a ser pues un simbólico ahí en Fresnillo, que ha sido pues una tierra complicada para cambiar pues esto que se tiene que cambiar en este país, que es la inseguridad, Juan. Entonces pues ya llegaremos. Santiago Taboada inicia en el Parque Bicentenario, en Benito Juárez, y yo iniciaré en Tlatelolco. Uh-huh. Mi casa, que es la Cuauhtémoc, haciendo varias denuncias sobre todos los fondos de reconstrucción y muchas cosas. Entonces, pues listos para arrancar el primero de marzo, que bueno, pues arrancamos todos los federales.
¿Vas a arrancar con denuncias y no con propuestas, Cintia?
Sí, porque lo que se quiere es un cambio, y entonces vamos a contrastar desde el día uno todo lo que hizo. Imagínate que voy a tener 90 días para todos los días decir las fallas que hubo este gobierno, para que la gente pues pueda ver otra opción. Entonces, agárrense.
Oye, pero eso de la reconstrucción se lo robaron los prianistas.
No, a ver, ya.
Sí,
ya,
están procesados, claro que sí.
Ya no les queda decir eso.
No, es en serio.
Morena se robó el fondo de reconstrucción sismo.
Mira,
en la Ciudad de México.
El director de esa dependencia de reconstrucción fue el ahora senador Cravioto. Uh-huh. Y claro que presentó muchísimas denuncias en contra de los entonces diputados locales del PRI y del PAN y del PRD, que se pusieron de acuerdo para robarse 5,000 millones de pesos que se habían destinado para la reconstrucción en esta ciudad. Obras fantasma de demoliciones de edificios que no se demolieron, de construcciones de edificios que no se construyeron. Pero qué bueno que te vas a meter a ese tema. Va a encantar el tema al cártel inmobiliario. Y bueno, ya hablaste un ratito. Aprovechamos la oportunidad porque no estamos acarreando a nadie. Es una cordial invitación a toda la ciudadanía.
No va a haber camiones, ni tortas, ni nada.
El pueblo viaja en camión.
¿O qué quieres que lleguen a caballo?
No todo el pueblo viaja.
A ver, pagados camiones.
No todo el pueblo viaja en BMW.
Xochimilco acarreando a la gente. Desde todos lados.
¿Desde dónde crees que quiere venir la ciudadanía si no tiene ese transporte?
En cambio
claro,
la marcha
que se organizan.
Del pasado 18 de febrero, ni un camión.
En mi estado, en Jalisco, en este momento hay cientos de vecinos de colonias que están poniéndose de acuerdo para venir a la ciudad a acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum por su propia cuenta. Y eso no tiene nada que ver con acarreo. Pues es una forma también de transportarse. Algunos llegarán en avión, otros llegarán en autobús privado, otros llegarán en autobús contratado de manera colectiva en sus comunidades, en sus pueblos.
Otros en metro. Yo voy a llegar en metro porque es muy posible que transmitamos desde allá este espacio informativo, desde el Zócalo Capitalino, el próximo viernes, y me voy a llegar en metro. Pero eso no me hace un
acarreado. 4:00 p.m, Zócalo Capitalino.
Oye, ¿dónde va a estar la candidata a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, el Partido Morena, Clara Brugada? ¿Dónde inicia?
Pues mira, como yo soy de Jalisco, Juan, me fijé dónde va a ser el arranque de mi candidata a la gubernatura de Jalisco, y va a ser el 3 en la Plaza de la Liberación, con la participación con la compañía de la doctora Sheinbaum. O sea, sí, la doctora está aquí el viernes en el suyo, creo que va el 2 a Ciudad Juárez y el 3 llega a Guadalajara, a la Plaza de la Liberación, que es emblemática, es donde está el Teatro Degollado y el Congreso del Estado, y ahí va a arrancar.
Yo te digo, va a ser en el Zócalo Capitalino, Juan.
No le da a la candidata de Morena para hacer un arranque propio, se va a ir a colgar del arranque presidencial, y la verdad es que se dicen que están peleados, y por otra parte, como nosotros vamos a ganar la Ciudad de México, pues nosotros sí tenemos un arranque propio. La candidata de Morena en la ciudad no va a tener arranque, imagínense eso, para que vean cómo está la ciudad.
Pues va a estar en el Zócalo Capitalino, y justo te iba a preguntar, Cintia, por qué Xochitl Gálvez y Santiago Taboada, que no son solamente candidatos de la misma coalición, sino del mismo partido, lo hacen separado.
No, primero va a ser, primero Xochitl arranca en Fresnillo,
por eso.
Y después El 2 de marzo, que es al otro día, es el arranque de Xochitl en la Ciudad de México junto con Santiago Taboada. Pero es decir, la candidata presidencial tiene su propio arranque, el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México tiene su propio arranque, porque nosotros sí, pues, tenemos la oportunidad de que la ciudadanía esté presente en distintos momentos, no como Morena, que todos los candidatos van a decir que arrancaron en el Zócalo. O sea, nada más falta que el de Jalisco, pues sí, de la tierra República. De Hamlet, diga que arrancó en el Zócalo.
No, te estoy explicando que es en la Plaza de la Liberación, donde está una estatua de Miguel Hidalgo, padre de la patria, que abolió la esclavitud en Jalisco, enfrente del Teatro Degollado.
Oye, el que sí es una risa que acaba de decir el gobernador Alfaro, que no va a apoyar a Movimiento Ciudadano a la campaña, ¿no? Entonces, bueno, esa campaña sí va a estar lo más desairada. Igual Patricia Mercado, aquí estuvimos en tu programa cuando hicimos un llamado a que mejor Salomón se viniera con nosotros en la Ciudad de México.
Ya te contestó Salomón Chertoriz, que usted que nos está escuchando, lo pongo en contexto. La diputada Cintia López Castro hace unos días le hizo un llamado muy atento al candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a Salomón Chertoriz, pues le pidió que se fuera con ellos, que se fuera con el Partido Revolucionario Institucional. ¿Le llegó el mensaje a Salomón, Cintia?
Pues ahora sí que, como dice la gente, que escuche Juan para que conteste Pedro, pues la que nos contestó fue Patricia Mercado, quien renuncia a la candidatura, a ser jefa del candidato, de coordinadora de campaña.
De Álvarez Maínez,
por las malísimas candidatas que mandaron al Senado, impresentables. Entonces, bueno, pues sin duda será una elección de dos, un contraste entre lo mismo de siempre o un verdadero cambio en la ciudad.
Mira, esta es la única coincidencia que voy a tener con Cintia López Castro en este espacio.
¡Chócala!
Tiene varias.
Decirte,
¿tiene
varias? No, estamos jugando, estamos durmiendo. Mira, pues sí, decirte que coincido en que Álvarez Maínez, pues, pone a Movimiento Ciudadano en riesgo de perder el registro como partido político a nivel nacional. Y una parte importante, cerca del 40% de los votos para conservar el registro de Movimiento Ciudadano, son obtenidos usualmente en el estado de Jalisco. Pero con lo que está mencionando Cintia muy acertadamente, el gobernador Alfaro pues ya se desvinculó de la candidatura de Álvarez Maínez, pues ya está incluso en riesgo.
Ya lo traía, ¿no? Desde registro. El día del destape, que fue como pues de lo más raro, que ahí estaban destapando unas chelas, y ¿por qué no? El gobernador de un estado de Nuevo León dice, pues también destapo al candidato a la presidencia. Desde ese momento el gobernador Alfaro mostró su enojo, ¿no es así?
Sí, ha estado distanciado de Movimiento Ciudadano, pero pasa algo muy curioso. Ahorita en esta parte sí me gustaría contrastar.
A ver.
Porque resulta que el partido de Cintia tiene como candidato a la gubernatura de Jalisco al candidato de Movimiento Ciudadano.
¿Cómo?
Los priistas y panistas de Jalisco abandonaron a Laura Haro.
No, nuestra
candidata. Sí, claro que sí. Y están convocando a hacer voto útil y están llamando a votar por Xochitl Gálvez a la presidencia y por Pablo Lemus a la gubernatura de Jalisco. Claro que sí. Están llenas las primeras planas de los diarios de Jalisco de estas noticias.
Laura Haro claro va arriba en las encuestas y la verdad es que va muy bien.
Échale una llamada a Laura. De verdad debe estar sufriendo por ese abandono.
Te voy a decir qué pasa, Juan. Lo que pasa es que Morena piensa que es una elección de estado, lo cual están haciendo todo, pero lo que no saben es que vamos a denunciar cada una de las anomalías y cada vez que le metan mano a la elección lo vamos a estar denunciando, porque lo que sí coinciden todos los ciudadanos es pedirle a Morena y al gobierno, al gobierno, que saque las manos de este proceso electoral. Los ciudadanos queremos una elección limpia, queremos una elección democrática y lo que queremos es que nos permitan que el árbitro que ustedes han querido derrocar todo el tiempo, igual que los tribunales, igual que es la Suprema Corte, pues que podamos decidir el voto. Más de 20,000 cargos se van a jugar en esta elección, ¿no? Son 20,708 cargos, más de 100 millones de ciudadanos que van a tener la oportunidad de votar, es prácticamente la doble población de Colombia, por ejemplo, para los que nos escuchan. Entonces, no vamos a permitir que metan la mano, porque lo que sí vamos a garantizar es que sea una elección democrática. Entonces, eso sí, Juan, lo vamos a estar denunciando, porque lo que vemos del gobierno es que todo el tiempo le mete mano a esta elección. Y perdóname, pero la democracia debe de dejarse correr.
Hoy,
y es algo que ustedes se han opuesto todo el tiempo.
No, claro que no, mira.
A ver, oigan, tantito. Sí. 2,000 cargos, presidencia de la República.
20,000.
Sí, Exacto, 20,000. Senaduría 128, 500 diputaciones, 8 gubernaturas, jefatura de gobierno de la Ciudad de México, porque sí, correcto, se le está sumando, correcto, alcaldías en la Ciudad de México, 1,787 presidencias municipales, correcto, y eso se le añaden regidurías. Entonces, ahí va a haber una elección de Estado, como está diciendo la diputada López Castro Hamlet, por del gobierno de Morena.
Al contrario, mira, a ver, el gobierno ha sido respetuoso de la legislación en materia electoral, y además te voy a decir algo, hoy el Tribunal Electoral acaba de revocar multas a Morena impuestas por cerca de 17 millones de pesos que habían sido establecidas de manera arbitraria por parte del Instituto Nacional Electoral.
Les perdonaron andar poniendo spots a destiempo.
No. Pero primero llegas aquí a decir que no respetamos a los tribunales y luego te quejas de que el tribunal anula multas para Morena. Yo estoy de acuerdo contigo que hay que respetar al tribunal y le agradecemos al tribunal este gesto. Segundo, resulta que en el estado de Jalisco, el Tribunal Electoral Local, al servicio del gobernador Alfaro, emite una sentencia en la que dice que va a haber reglas de género exclusivas para Morena y sus aliados. Por supuesto que eso lo impugnamos. Hace 25 minutos, la Sala Regional de Guadalajara anula esa sentencia arbitraria emitida por un magistrado que parece al personaje de la ley de Herodes y que crea reglas exclusivas para Morena. Entonces nosotros no estamos nadando con la corriente de las autoridades, sino en contra de la corriente de los institutos y de los tribunales locales que hacen todo lo posible por no permitir el avance de Morena y de la Cuarta Transformación. Y otra cuestión más, deberían ustedes de tener más cuidado en esas campañas que están desarrollando a través de redes sociales, porque ya se encontró el hilo. Ya se vio que hay millones y millones de pesos e incluso de dólares que están financiando a bots que están en Argentina y en España con hashtags en contra de nuestra candidata a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Y segundo, hay una impugnación, la voz del pueblo de Argentina y de España.
Es la voz del pueblo.
Y segundo,
viendo esta inseguridad.
A ver, quiero saber tu opinión en este aspecto. ¿A ti te parece bien que Francisco Javier Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia, con nacionalidad norteamericana, que no tiene residencia en el país, esté aspirando a un escaño plurinominal en el Senado de la República en la lista de tus aliados del PAN?
Te faltó inhabilitado por 10 años.
También por la Secretaría de la Función Pública.
Bueno, primero, en las listas de ustedes plurinominales tienen más priistas
que el PRI.
Se llevaron a más priistas. Entonces, a ver, yo he escuchado a muchas personas de Morena enojadísimos, Hamlet, de tu propio partido, porque quienes deberían de representar los escaños del partido Morena debería de ser gente del partido, de su lucha. Y lo que vemos es que van para personas que vienen del PRI. Yo te quiero decir que de sus candidatos, el 60% son priistas desprestigiados que se fueron con ustedes, porque lo peor del PRI ya está en Morena. Eso escúchenlo bien, lo peor del PRI ya está en Morena. Para aquellos de Morena que decían, con el PRI ni a la esquina, no, bueno, no a la esquina, al lado están con lo que fue las personas con una pésima reputación, y ahora los acogen, les dan todo, vergüenza deberían de dar. Yo te quiero decir algo, en el PRI las listas plurinominales es somos gente joven, somos gente con manos limpias, somos gente con experiencia.
Manlio Fabio Beltrón es muy joven.
Ramiro Hernández en Jalisco,
García,
gente
cabeza
bien joven.
De vaca.
Mira, hay una gran hay un gran entreveramiento, pero lo que sí es claro, Hamlet, y contesto a tu pregunta sobre los bots,
no,
es
sobre
que
cabeza de vaca.
La gente está, primero sobre los bots que dices, la gente está verdaderamente fastidiada de este clima de inseguridad que hay. Xóchitl Gálvez arrancará en Fresnillo por todas las muertes que ha habido, sobre todo en el último mes. Entonces, los ataques, a ver, ¿cómo se explican que 7 candidatos han sido asesinados antes de que empiece el proceso electoral? Bueno, a mí verdaderamente me preocupa.
Oye, ¿por qué no inicia en Guanajuato, que está gobernado por su partido y que es el, ya que está tan preocupado por la seguridad, es el estado con mayor número de homicidios dolosos? ¿Es porque vas a Zacatecas porque ahí está gobernado por Morena?
A ver, Juan, si tú lo pones en porcentaje, no es son entidades como Zacatecas, que es gobernado por Morena, que tienen más altos índices de homicidio. Y te voy a decir una cosa. Yo sí estoy preocupada como candidata del clima de inseguridad que se está viviendo en el país. 7 personas asesinadas antes de que empiece el proceso electoral. Y te voy a decir algo, Hamlet. Tú estabas ahí en la Cámara cuando Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, se comprometió con el Pleno de la Cámara de Diputados a que iba a garantizar la seguridad de cada uno de estos de los candidatos. ¿Qué vemos? Que ya fueron 7 asesinados sin empezar el proceso. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a proteger a los candidatos? Porque hoy somos una nota internacional.
Ahí están los números.
Hoy somos una nota internacional.
Hamlet, nos queda. Los números. Le va Hamlet a hablar.
El estado con más homicidios en enero de este año.
Por eso hablas de
Guanajuato con 250. Ah, si quieres los del año, hacemos los
del año. Vámonos por 2023,
después,
Hamlet, de 12 meses.
En el estado de Chihuahua, ¿quién gobierna en Chihuahua?
A ver,
tus socios del PAN, 191. ¿Quién gobierna en Jalisco? Movimiento Ciudadano, 153. 3 de estos estados que tienen más homicidios en el país están gobernados por la oposición. Y ahora se lo quieren adjudicar a Morena como un problema del gobierno federal. Lo que falta es coordinación porque las autoridades locales no desean esa coordinación. Cuando estos estados estén gobernados por Morena van a tener plena coordinación y no vamos a tener
esas complicaciones. Bueno, tengo otros datos. Yo tengo el Estado de México gobernado por Morena. Tenemos también...
Nos lo acaban de entregar hace 3 meses.
Bueno, te voy a decir una cosa. Son los estados con más
gobernaba el PRI.
Morena.
Hasta hace 6 meses gobernaba el PRI.
Bueno, pues ahí está. Ahí está. De esto vamos a seguir discutiendo. Se pone, como siempre, bueno el debate. Espero que la próxima semana nos volvamos a reunir. Y vamos a un tema importante, porque Acapulco, que tanto ha sufrido, está teniendo su primer evento después del paso del huracán Otis. Es el Abierto Mexicano de Tenis. Ángel Ricalde, voy contigo. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Muy buenas noches para ti y para todo tu auditorio. Efectivamente, un megaevento, un magnoevento el que está recibiendo en este momento la ciudad de Acapulco, el gran abierto de tenis para México, por supuesto, en donde pues la actividad ya va en su día número 3. Y pues la mala noticia para los nuestros, para los mexicanos, es que ayer el mexicano yucateco Pacheco termina cayendo ante el serbio Lajovic en 2 sets, prácticamente sin meter las manos. Y la gran sorpresa hasta el momento, lo que llevamos de este gran abierto de México, es la caída de Alexander Zverev, el mejor rankeado en este torneo. El alemán termina cayendo ante su compatriota Altmaier en 3 sets, esto dentro de la actividad del día de ayer. Hoy ya se están disputando varios encuentros más. En este momento Altmaier quien eliminó a Zverev, está enfrentando a Kecmanovic de Serbia, Tiafoe de Estados Unidos está enfrentando a Kopfer de Alemania, y más adelante a las 8 de la noche, en un ratito más, Shelton, el norteamericano número 17 del mundo en el ranking ATP, estará enfrentando a Arnaldi en uno de los juegos más atractivos de este día en el gran abierto de tenis de México. Es parte de lo que tenemos de los deportes. Hay Liga MX, pero sé que ya vamos corriendo con el tiempo fuera, Juan.
Así es, Ángel Ricalde. Y perdió el Cruz Azul, pues ya mejor para qué recordarlo y echarle sal a la herida. Muchas gracias, Ángel Ricalde. Y a usted que nos acompañó, yo le espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, es mitad de semana, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.